El título del mensaje para esta noche es Morir para vivir. Aparentemente una paradoja, algo que parece contradecirse entre sí. Pero en la realidad, la enseñanza bíblica que nosotros encontramos a través de los labios del Señor Jesucristo, así como de las cartas, subraya esa necesidad de que reconozcamos la necesidad de enterrar el yo, que nos identifiquemos con Cristo en la cruz, que nos consideremos muertos en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, para que conozcamos la promesa del Señor que dijo que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros pensamos en la salvación, necesitamos tomar en cuenta una serie de detalles que específicamente marcan, subrayan, identifican esa experiencia que muchos todavía no han logrado comprender en su esencia. Y justamente por causa de su ignorancia en cuanto a su expresión máxima, no toman en serio esa experiencia de nueva vida y fácilmente se dejan llevar por doctrinas de hombres, se dejan encandilar por falsas luces y consecuentemente sienten el vacío de su falta de conocimiento. Y es cuando el enemigo de nuestras almas, zarandeando, trata de arrastrarnos, quitar de nosotros el compromiso, el gozo, el deseo de sacrificarnos para servir con alegría al Señor. Y subrayen bien en sus mentes la expresión, el deseo de sacrificarnos para que sirvamos con alegría al Señor. Estamos hablando de contrastes. El proceso de la salvación podemos encontrar en esa introducción, en algunos textos que estaremos subrayando en preparación para el mensaje que anhelamos compartir con ustedes. Empecemos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso subraya que no está en nosotros, no es parte de nuestra idiosincrasia el tener la fe. Es una dádiva de Dios, es un obsequio de Dios y el vehículo que el Señor identifica para que logremos recibir la fe que es de parte de Dios es a través del oír, pero oír la palabra de Dios. Y entonces entendemos la promesa que encontramos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí quiero contrastar la fe que algunos supuestamente tienen y la fe que es una dádiva de Dios. Solamente cuando nosotros tenemos la fe que vino de parte de Dios es cuando logramos nosotros creer en Él. Porque creer es un verbo que necesita ser bien definido. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no tienen salvación. No hay esperanza para ellos. Pero el creer, como nosotros leemos aquí en Juan 3:16, significa echar a un lado todo lo que nos sirve, todo lo que nos califica con ese rótulo bíblico que es la fe. Tirar a un lado y estar asido, abrazado exclusivamente de lo que vino de la parte de Dios, para que no nos equivoquemos, para que no fracasemos en nuestra confianza. Y eso fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir: porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El original dice: para guardar mi tesoro hasta aquel día. Pero esta convicción, infelizmente, no la podemos identificar en miles de personas. Muy pocos han logrado entender. Porque la lectura de la palabra de Dios a veces lo leen como si fuera un periódico. Algo que está ahí que uno tiene que cumplir, pero sin meditar, sin escudriñar, sin analizar, sin beber de esta agua viva que el Señor provee a través de las Escrituras. Pablo, enfatizando la necesidad de la fe en cuanto a la salvación, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y una vez que nosotros logramos, pues, creer como se requiere en la palabra de Dios, entenderemos la bendición que encontramos en Colosenses 1:14. Colosenses 1:14, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo creo que esa introducción es un mensaje completo en cuanto a la salvación. Es necesario que tomemos en cuenta todos esos detalles para que entendamos el ser justificados. Y por hablar en justificación, Romanos 5:1, el texto dice claramente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Porque el incrédulo, a pesar de su indolencia, de su indiferencia, a pesar de su ignorancia, a pesar de negar la existencia de Dios o la necesidad de buscar a Dios, él no está en paz con Dios. Son enemigos. Está perdido. Por eso hubo la necesidad que el Hijo del Hombre viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es por medio de la fe, el arrepentimiento, para que recibamos el perdón, que es por gracia, es un don de Dios. Nosotros entendemos algo más que fue enseñado por el Señor Jesucristo en su diálogo con un doctor de la ley, un gran hombre, conocedor de las Escrituras, llamado Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 3, leemos: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento. Corroborando con esa enseñanza, el apóstol Pablo escribiendo su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dijo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí cabe una explicación en cuanto al lavamiento de la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento que se llama regeneración, eso es lo que significa nuevo nacimiento. El lavamiento, o sea, nuestros pecados, la mancha del pecado, solo es borrada, lavada a través del nuevo nacimiento. En el primer nacimiento, nosotros traemos ese estigma, esa mancha, ese pecado, esa condenación, esa sentencia de muerte sobre nosotros. Pero solamente a través del segundo nacimiento es cuando nosotros volvemos a nacer ya sin las amarraduras del pecado. Porque el Señor es el único que tiene el poder, la potestad para romper las cadenas, para que seamos verdaderamente libres. Y una cita más para esa introducción. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. La promesa del Señor dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dos preciosos versículos que pudiéramos usar todo un año con enseñanzas que jamás serían agotadas, porque son profundamente ricos para nuestra comprensión en cuanto al proceso de la salvación. El versículo 12, por ejemplo, el que leímos anteriormente, dice a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el significado de creer en el nombre de Jesús? No es un simple yo creo y no más. Creer en el nombre significa creer en su autoridad, someterse a su autoridad, reconocer su poder y darse cuenta de que si estamos en las manos de Dios, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Esas convicciones, hermanos, para que aún caminando por el valle de sombra de muerte, no temamos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Convicciones. Y el versículo 13 de Juan 1 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Algunos dicen, no, pero yo nací católico. Es posible que nació católico, pero nadie nace cristiano. Todos nacemos pecadores. Para que seamos cristianos, tenemos que volver a nacer. El primer nacimiento nos da como recompensa el infierno, la condenación. Y el segundo nacimiento nos da por derecho, como dádiva de Dios, el cielo, la vida eterna en la presencia del Señor. Hablando pues esta noche sobre morir para vivir, en primer lugar consideremos el tema de los conceptos equivocados. Infelizmente, en la iglesia de Roma se encontraban aquellos que mal interpretaban las escrituras. Y creo que no solamente en Roma. Eso vemos en Nacadoches, en Brasil, por doquiera. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 20 y 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Regresemos al versículo 20. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Los romanos creían que la interpretación de este versículo es que cuanto más ellos pecaban, más se manifestaba en ellos la gracia de Dios. O sea, ellos creían que como cristianos tenían ahora un pasaporte, una visa especial para seguir pecando. Al fin y al cabo, ya no hay condenación para todo aquel que cree. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para corregir esa discrepancia teológica, esa mala interpretación, ese concepto equivocado, él habla en la palabra que encontramos en Romanos más adelante, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una corrección a aquellos conceptos inadecuados, abrazados por los romanos. Ellos no entendían que el pecado y la gracia de Dios son enemigos. Y el versículo 2 dice, en ninguna manera, contestando a la pregunta retórica formulada anteriormente, y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En segundo lugar, después de considerar los conceptos equivocados, tomemos en cuenta que morir al pecado es abandonarlo. Morir al pecado es abandonarlo. Y eso es parte de ese versículo 2 que dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pensemos por un instante en el hecho de que nosotros tenemos un bautismo en el agua y hay personas que creen que el bautismo en el agua perdona pecados. En cierta ocasión yo participé de un concilio para la consagración de un par de varones al ministerio. Y durante esos concilios, los pastores presentes formulan preguntas para identificar el conocimiento teológico, doctrinal de los candidatos. Y cuando me tocó hacer la pregunta, yo le dije, hermano, hay un texto que ha sido mal interpretado. Ya le ayudé al decir eso. Un texto que ha sido mal interpretado por muchos. En cuanto a la pregunta que hicieron a los apóstoles, preguntando, ¿y qué haremos pues? Y la respuesta fue, arrepentíos y bautizaos para el perdón de vuestros pecados. Y yo le pregunté, hermano, ¿usted cree que el bautismo en el agua perdona pecados? Y él salió de su lugar, se adelantó unos 3 pasos y dijo, el pecador entra en el agua sucio, 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 y al salir del agua está limpio, limpio, limpio. Y yo le di la oportunidad de, pues, cambiar su respuesta. Insistí con él y él insistió en dar la misma respuesta. Pero hermanos, el bautismo en el agua no tiene absolutamente ningún efecto al perdón de nuestros pecados o a la salvación de nuestra alma. El bautismo en el agua no es otra cosa sino un testimonio público. ¿Y cómo explico cada vez que bautizamos el testimonio de tres cosas? La primera, nosotros creemos que Cristo, el Señor, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día se levantó con vida, con gloria, con poder, con majestad. Eso es lo que significa el agua, el entrar en el agua y levantarse del agua. En segundo lugar, nosotros creemos que nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero a través del nuevo nacimiento ahora tenemos vida en Cristo. Y en tercer lugar, nosotros creemos a través del bautismo en el agua, es un símbolo, es un mensaje que creemos que un día Jesucristo vendrá por su iglesia y los muertos en Cristo se levantarán del polvo de la sepultura con un cuerpo incorruptible para que estemos con el Señor por toda la eternidad. Entonces necesitamos entender la diferencia entre bautismo y nuevo nacimiento. Entre la obra de Cristo en la cruz y nuestro bautismo. Porque en la realidad el bautismo que cuenta no es el bautismo en el agua, sino el bautismo en el Espíritu. Y ser bautizado con el Espíritu Santo no es otra cosa, sino cuando el Espíritu de vida toca nuestra vida y nos levanta perdonando nuestros pecados y nos sella con eternidad para que pertenezcamos al Señor por los siglos de los siglos, para que reinemos con Él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Hay denominaciones que se atreven a interpretar el bautismo de otra manera, pero todos tienen el derecho constitucional de estar equivocados. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 4, la Escritura dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo a que se refiere aquí es el bautismo en el Espíritu. Aquel homicida que estaba en la cruz, al lado de Jesucristo, ¿en qué momento fue bautizado en el agua? Pero él creyó, él confesó, él suplicó, él clamó. Y el Señor le dijo, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Tenemos ahora, después que nosotros pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, hay una necesidad. Estamos hablando esta noche sobre morir para vivir. No es morir para seguir muertos, es morir para vivir. Y la clave está aquí, este versículo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La necesidad de que estemos injertados en la vid para recibir la savia, la vida, la nutrición. Y esa nutrición es a través de la palabra de Dios. Escribiendo a los Romanos, capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Murió Cristo dentro del agua? Entonces no puede ser el bautismo en el agua el bautismo al cual se refieren las Escrituras aquí. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Toda esa tipología que encontramos en la descripción bíblica nos habla precisamente de ese proceso a través de una comparación. Está usando símiles, figuras del lenguaje, para ayudarnos a entender lo espiritual a través de la tangibilidad de lo físico. Y esas comparaciones son esenciales, son importantes, para que el cristiano reconozca realmente lo que ha tomado lugar en su vida. Y Cristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo cité ese versículo en la transición entre el punto número 2 y el 3 de nuestro mensaje, para que tengamos tiempo de razonar, de pensar en cuanto al significado de este versículo. Y voy a repetirlo. Y decía a todos, no está hablando a un grupito de personas, sino a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí entramos en el tercer punto del mensaje, que la muerte espiritual significa vida en abundancia. La muerte espiritual es en la realidad la vida en abundancia que el Señor nos quiere dar. Empecemos con Gálatas capítulo 2, versículo 20. La Escritura dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos ahora asociando los conceptos bíblicos en cuanto a esa muerte espiritual, significando vida en abundancia. Hemos citado Lucas 9:23, ahora Gálatas 2:20, y hay un texto más que es Romanos capítulo 6, versículo 6, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí está una palabra de explicación. Nuestro viejo hombre ha sido ya crucificado con Cristo. Eso es una verdad respaldada en las Escrituras. Dios ha sido el agente responsable por esta realidad. Pero crucificar la carne con sus deseos y pasiones se refiere a algo que debe ser hecho siempre, y nosotros somos los agentes responsables por esta experiencia. La actuación de Dios es en la cruz proveer el perdón, la salvación, borrar nuestros pecados. Pero a nosotros nos toca cada día, y es lo que Cristo habló en Lucas, que hemos dado lectura, Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y ahora quiero que razonemos juntos. Si con Cristo estamos juntamente crucificados, es algo pasado. Y el Señor dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Ya no está hablando de pasado, sino presente. Entonces, está hablando de una obra perfecta de Dios que nosotros, como vasos, debemos de dar a conocer al mundo a través de nuestra sumisión, nuestra obediencia, nuestros frutos. Porque si estamos en Él y Él en nosotros, estamos unidos a la vid verdadera y hay frutos dignos del reino de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Volví a citar estos versículos para enfatizar el hecho de que a pesar de que a mí me toque diariamente crucificar los deseos y pasiones, no es a través de esta obra que voy a ganar la salvación. La salvación es una dádiva de Dios. Y entonces, pastor, ¿a qué se refiere? Y aquí entramos en la conclusión, citando algo que hemos repetido en varias ocasiones. La salvación toma lugar en un instante, pero la santificación, eso toma toda una vida. Es vivir con Cristo. Hay un corito que en Brasil cantamos mucho, cada día con Cristo, más dulce cada día será. Y ya es conocido entre los latinos, los hispanos. Es un vivir diario. Es una lucha diaria. En los primeros años de nuestra obra aquí en Acadoches, yo preguntaba a la gente, ¿te encontraste hoy con Satanás? Y si no lo encontraste, cuidado, quizás estén caminando en la misma dirección. Juan, capítulo 13, versículo 25. Él entonces, acostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Había un deseo ardiente de parte de uno de los discípulos del Señor de conocer los misterios, de conocer las enseñanzas, de conocer lo que encontramos en la palabra de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, la conclusión está aquí. ¿Cómo entendemos la pregunta del apóstol? ¿Quién es? Él estaba preocupado, porque él no entendía que alguien se atreviera a traicionar al Señor. Y el otro texto, El Señor habla del que le sirve y le sigue. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo podemos nosotros conocer la manera adecuada para que vivenciemos en nuestra vida el significado de morir para vivir? ¿Qué es? Sería la pregunta. Y la respuesta, hermanos, está en que cuando tenemos una emergencia aquí en los Estados Unidos, nosotros marcamos un número, 911. Espiritualmente hablando, cuando hay un anhelo intenso que consideramos una emergencia porque queremos saber, queremos conocer, queremos vivenciar esta vida en abundancia que solo es posible a través de la muerte al yo, ¿cómo hacerlo? El teléfono disponible para que conozcamos la respuesta es Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía no sabes. Que el Señor les bendiga, hermanos.